besar.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un predio.
Huelga de Cafetlán.
Tercera Asamblea Estatal de la APO.
De Francia, pensiones y jubilaciones.
Agresión policíaca.
Bienvenidos al espacio de noticias de la Que Huelga Radio.
Contra el TLC.
Detenidos por la migra.
Chile, Codelco.
Ciudad Monstruo.
Costa Rica.
Presos políticos mapuches.
De España, manifestaciones antifascistas.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.
Buenos días y buenas noches. Este es el espacio de noticias del 26 de marzo de 2011. Iniciamos las noticias de México. En Guerrero, ninguna luz de justicia. En un comunicado de prensa fechado el 25 de marzo, el Comité de Presos y Desaparecidos Políticos de Guerrero denunció que en la víspera de que termine la actual administración estatal, Ceferino Torreblanca y Felipe Calderón son los responsables de la represión sufrida en el estado, pues han cancelado todo diálogo con aquellos que luchan por el respeto de los derechos humanos, sociales y políticos más elementales, y han criminalizado la lucha social, persiguiendo a quienes defienden mediante sus demandas y acciones los derechos al trabajo, a la educación, a la salud, a una vivienda digna y a un ambiente sano. Ello se ve reflejado en la existencia de más de 250 órdenes de aprehensión contra dirigentes y promotores de los derechos humanos.
Hay encarcelados por motivos políticos, como son los casos del profesor Máximo Mojica Delgado, María de los Ángeles Hernández Flores y Santiago Nazarío Lesma, recluidos en el penal de Tecpan de Galeana o procesados injustamente como nuestros compañeros de la radio Ñomda, además de los casos de asesinatos extrajudiciales y desapariciones forzadas, donde destacan los dirigentes indígenas Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas y el investigador universitario Miguel Ángel Gutiérrez Ávila.
El comunicado de prensa relata que la presencia militar en pueblos y ciudades de Guerrero no han resuelto el problema de la violencia generada por el narco, y sí han completado, en cambio, un cuadro de intimidación y control social que atenta contra los derechos de los guerrerenses. Las incursiones militares en la sierra, como fueron los casos de La Morena en Petatlán y en el puerto de Las Ollas en Coyuca de Catalán, no se han aclarado, y sí han dejado graves secuelas de muerte e impunidad.
Por todo esto, el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero hace un llamado al pueblo guerrerense a no rendirse, a no venderse, a mantener la dignidad en la lucha por sus derechos, a cerrar filas contra la impunidad.
Acteal no se olvida. El 22 de marzo se cumplieron 13 años con 3 meses de la masacre de Acteal. En un comunicado, la voz de la organización de la sociedad civil, Las Abejas de Acteal, denuncian el desánimo para dar justicia a los masacrados y, a pesar de que no se quiera hablar de lo que pasó, no olvidan que este hecho tan cruel lo cometieron los paramilitares que fueron organizados por el entonces presidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León, y el gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, así como el comandante de la zona militar en Chiapas, Mario Renán Castillo.
Frente a los innumerables hechos de violencia y represión contra los pueblos, la organización de la sociedad civil Las Abejas llama a no seguir callados ni dormidos y a que exijamos juntos a nuestros gobernantes la aplicación imparcial de la justicia contra los violadores de derechos humanos, la liberación inmediata de los 5 compañeros adherentes a la otra campaña de San Sebastián Bachajón, justicia para los autores materiales e intelectuales de la masacre de Acteal y respeto a la soberanía de los pueblos para decidir su forma de gobierno.
Chihuahua, leva contra jóvenes. Confirmando que los gobernantes de México tienen como proyecto que volvamos al siglo XIX, por lo pronto, porque más bien le tiran al medievo, el ejecutivo de Chihuahua, César Duarte, anunció que enviará una iniciativa de ley al Congreso de la Unión para modificar el marco jurídico federal con el fin de que los jóvenes que ni estudian ni trabajan, conocidos como ninis, realicen servicio militar obligatorio por 3 años, para que se mantengan ocupados y dejen de engrosar las filas de la delincuencia. La propuesta sería establecer una fuerza dentro del ejército que lleve a los jóvenes a cambiar drásticamente su estilo de vida, para lo cual propondrá al gobierno federal se establezca el servicio militar obligatorio, ayudando al ejército en las muchas tareas que realizan, y a cambio reciban salario. Los compas de Juárez mandan decir que con una medida de este tipo lo que seguro se va a fortalecer es el gremio de sicarios, torturadores y extorsionadores.
Los medios desinformativos pactan la censura. El pasado jueves 24 de marzo, justo en las efemérides del aniversario del golpe militar en Argentina, alrededor de 700 representantes de medios de desinformación de México dieron a conocer el denominado Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia. Entre los objetivos de dicho acuerdo se encuentran eufemismos de censura como el siguiente: proponer criterios editoriales comunes para que la cobertura informativa de la violencia que genera la delincuencia organizada con el propósito de propagar el terror entre la población no sirva para esos fines, y establecer mecanismos que impidan que los medios se conviertan en instrumentos involuntarios de la propaganda del crimen organizado.
Entre los criterios editoriales del acuerdo se encuentra el de abstenernos de usar inadecuadamente términos jurídicos que compliquen la comprensión de los procesos judiciales en contra de la delincuencia organizada. Claro, no vaya a ser que a alguien se le ocurra decir que las acciones de los cuerpos represivos del Estado, como demuestran las declaraciones del general Villa, se llaman ejecuciones extrajudiciales en lugar de enfrentamientos con los malos.
En los hechos, un acuerdo de estas características nos coloca en la perspectiva de la profundización del autoritarismo. Pasos como este son los que se dieron en las dictaduras de los años 70 y en las dictaduras contemporáneas de los españoles en el País Vasco y en Colombia.
Veracruz, no a Granjas Carol. En un comunicado, los habitantes del Valle de Perote, de los estados de Veracruz y Puebla, denunciaron la contaminación del agua y tierra de la región por la presencia y expansión de Granjas Carol, de México, la cual llegó al valle en 1994. Granjas Carol produce alrededor de 1.3 millones de cerdos anualmente. El excremento de estos animales es llevado a lagunas de oxidación a cielo abierto, contaminando agua, suelo y aire. Esta agua se riega en terrenos en el mismo valle, sobre el acuífero Perote-Celayeta.
Otros problemas generados por las granjas Carol son la contaminación del acuífero de los lagos Alchichica, La Preciosa, Quechulac y Atexcac, los cuales además tienen biodiversidad muy importante. También se produce la contaminación de la producción agrícola local, escasez de agua, contaminación de pozos y enfermedades como insuficiencia renal. Por otra parte, los habitantes del Valle de Perote también alertan sobre la posible puesta en marcha de un megaproyecto de energía eólica.
Axapusco, no al basurero. Como otro ejemplo del apocalipsis ambiental que nos acecha, el viernes 25 de marzo, pobladores de Axapusco, Estado de México, denunciaron la construcción de un vertedero y una planta recicladora de basura en la cabecera municipal, a un costado del Hospital Materno Infantil. Para ello, bloquearon durante 5 horas la autopista México-Tulancingo. Los pobladores exigieron a la Secretaría de Medio Ambiente parar las obras. De acuerdo con los manifestantes, la construcción de la recicladora creará un foco de infección en la comunidad. Afirmaron no existen estudios de impacto ambiental y por ello rechazan la continuación de las obras.
Agua. Otra del capo Marcelo Ebrard. Algunas personas bien pensantes nos han cuestionado por calificar como capo al capo Marcelo Ebrard. Para esos ingenuos, aquí va otro asalto en despoblado del infame jefe de gobierno de Ciudad Monstruo. El marco de este hecho son los cobros desmedidos del agua que se han producido durante el mes de marzo de 2011. El viernes 25 de marzo se conoció un acuerdo publicado en la Gaceta Oficial, según el cual se condonará el 70% de los adeudos por el pago de servicio de agua, con la condición de comprar e instalar el nuevo medidor de prepago, cuyo costo se estima en 1.500 pesos. Con su estilo mafioso pero buena onda, Marcelito anunció que el medidor se podrá comprar en facilidades. Cabrón, no le des idea a tus socios, que luego nos esperarán en la calle para darles su cuota por concepto de asalto en 3 parcialidades. Con estos golpes a la economía popular y una intensa campaña de mentiras sobre el asunto del agua, el gobierno capitalino va configurando la privatización del vital líquido. Por lo pronto, vamos organizándonos contra los cobros excesivos por el agua.
Trabajadores en movimiento. Chiapas. movilización magisterial. Tras algunos meses de conflictos larvados, el magisterio chapaneco se movilizó con fuerza el viernes 25 de marzo en contra de la contrarreforma laboral que pretende destruir prácticamente todas las conquistas del movimiento sindical, como son el contrato colectivo, la estabilidad en el empleo y en las tareas que desarrolla cada empleado de acuerdo con su puesto de trabajo. Este viernes, maestros de las 6 regiones de Chiapas marcharon en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Palenque, Ocosingo, Ciudad Cuauhtémoc y en San Cristóbal de las Casas. Además del tema laboral, los profesores rechazaron las contrarreformas en educación, fiscal y de seguridad pública, así como el alza de precios. También exigieron la renuncia de Fecal y la salida de la cacique Elba Ester Gordillo del sindicato magisterial. Además de las marchas, hubo algunos bloqueos carreteros y se estima que se movilizaron 20.000 maestros.
El ESME en su laberinto. El gobierno federal aplica, como señalan los manuales, la estrategia contrainsurgente frente a la resistencia electricista. Mientras la dirección esmeíta se aferra a seguir el camino de las negociaciones palaciegas y los laberintos jurídicos, las diferentes instancias de gobierno se divierten dándole largas al asunto. Tal es el caso de la presidenta de la Junta Especial número 5 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, quien el sábado 26 de marzo decidió suspender la audiencia que celebraba en el caso de las demandas de reinstalación de miembros del ESME. Como ni hay prisa, la funcionaria mandó la audiencia hasta el 9 de abril. Ante esta arbitrariedad, los electricistas en resistencia instalaron otro campamento frente a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de Ferrería en Ciudad Monstruo, exigiendo que la audiencia se reanude el lunes 28 de marzo y pidiendo la intervención de los diputados, pues este juicio, que ya tiene más de un año, apenas está en la fase de presentación de pruebas. A este paso le devolverán los trabajos a los nietos de los esmeitas.
Oaxaca, movilización estatal. El martes 22 comenzó la jornada estatal de movilización magisterial por la presentación con vida del profesor Carlos René Román, integrante del Centro de Estudios y Desarrollo Educativo de la sección 22, desaparecido el 14 de marzo. Las actividades comenzaron con un foro de denuncia y bloqueos informativos en dependencias públicas y de impartición de justicia. En la región de Valles Centrales, el sector de Tlacolula accionó en el juzgado quinto de lo federal, el sector ciudad en los juzgados de la penitenciaría, el sector periferia en los cuadros federales del llano, el sector de Ocotlán, Miahuatlán y Cimatlán en la ciudad judicial, el sector de Etla en los juzgados familiares y el sector estatal en las oficinas de la PGR.
El 23 de marzo, los maestros realizaron bloqueos carreteros en 34 puntos de Oaxaca, tomas de casetas y la toma del Palacio de Gobierno, exigiendo no solo la presentación con vida del profesor Carlos René, sino también la renuncia de Irma Piñeiro, secretaria general de Gobierno, del secretario de Seguridad Pública Marco Tulio López y del director general del IEPO Bernardo Vázquez Colmenares. Las regiones del estado que se paralizaron fueron la Mixteca, el Istmo, la Cañada, la región de Tuxtepec, la Costa y los Valles Centrales, donde se dejó al gobierno un ya basta a la criminalización de la protesta social.
El jueves 24 los maestros realizaron una marcha del llano al zócalo de la ciudad. En conferencia de prensa, el secretario general de la sección 22 puntualizó que las acciones son permanentes hasta no tener noticias del profesor desaparecido. El campamento de denuncia permanecerá por tiempo indefinido en el zócalo de la ciudad, así como los foros de denuncia. Las acciones se redefinirán en su asamblea estatal a realizarse el 2 de abril.
El viernes 25 se realizó otra marcha, pero ahora de la fuente de las 7 regiones al zócalo de Oaxaca, con las consignas «Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos». El Comité Ejecutivo Seccional, organismos auxiliares, familiares y la esposa del profesor Carlos René, así como integrantes de la Universidad Pedagógica Nacional y del nivel de formadores de docentes, exigieron al gobierno estatal y federal que agilicen la investigación para la presentación con vida del profesor Carlos René. El sábado y el domingo se realizaron actividades culturales en el plantón del magisterio en el Zócalo de Oaxaca capital.
En una muestra de solidaridad, la Asamblea de los Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio y el Colectivo Magisterial y Popular 14 de Octubre se sumaron a la exigencia de la sección 22 de la CENTE por la presentación inmediata y con vida del profesor Carlos René Román Salazar.
Denuncias, Chiapas, denuncia de la Voz de la Mate. Enrique Gómez Hernández, integrante de la organización La Voz de la Mate, denuncia el violento traslado que sufrieron presos sentenciados y procesados en el penal número 15 de Copainalá, Chiapas. El 16 de marzo, elementos de los cuerpos policiales Lobo y tácticos de la policía sectorial sacaron violentamente a los presos de sus celdas sin oportunidad de que se llevaran alguna de sus pertenencias, formando grupos de presos que fueron trasladados a tres penales del estado. Durante el trayecto, los presos no fueron alimentados ni atendidas sus solicitudes para ir al baño. Enrique Gómez actualmente se encuentra en el penal número 6 de Motocintla de Mendoza, exigiendo al gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, su traslado al penal número 10, ubicado en Comitán, ya que es un lugar más cercano para que puedan visitarlo sus familiares. Presos políticos, libertad.
Chiapas, se agrava la salud de huelguistas de hambre. Vómitos de sangre, desmayos, dolores de corazón y vientre, baja presión, vista nublada, son algunos de los padecimientos que sufren Agrentina Gutiérrez Núñez, Violeta Cruz López, Ormelina Méndez Cruz y Pedro Méndez Núñez, quienes con más de 30 días de huelga de hambre y una grave situación de salud, continúan exigiendo desde el Hospital Regional de Tuxtla Gutiérrez la libertad de Amílcar Méndez, quien se encuentra desde hace más de 2 años recluido en el Cerezo 17 por delitos prefabricados por paramilitares priistas de la OBDIC. Los indígenas celtales del ejido Cintalapa, municipio de Ocosingo, que se encuentran desde el 8 de febrero en el plantón indefinido en el Palacio de Gobierno de Tuxtla, exigen la libertad para Amílcar Méndez y responsabilizan de la salud y de la vida de los y las huelguistas de hambre al gobernador Juan Sabines Guerrero, quien no se ha dignado a recibirlos para resolver este problema.
Jalisco, contra derechos reproductivos. El gobernador del estado de Jalisco, Emilio González Márquez, presentó el 17 de marzo una iniciativa de reformas a los códigos civil y penal del estado que pretenden anular la libertad de las mujeres para decidir sobre sus derechos reproductivos, toda vez que las ata a la autorización de su pareja para decidir el número de hijos y sobre el uso de métodos anticonceptivos o de esterilización. El código vigente señala en ese mismo artículo que los cónyuges deberán contribuir cada uno por su parte a los fines del matrimonio. De acuerdo con expertos y feministas, con esta modificación al código civil, la decisión para dar por terminada la vida reproductiva ya no será individual, sino que se tendría que obtener la firma de la pareja, tal y como sucedía en los años 80, cuando con el programa de planificación familiar, las mujeres deberían tener la autorización del marido, de lo contrario, el médico se negaba a realizar el procedimiento. Con este tipo de personajes, estamos de regreso a la Edad Media.
Internacionales. Chile, sentencia contra mapuches. El martes 22 de marzo se conocieron las sentencias contra el indígena mapuche Héctor Yaipul, señalado como líder de un grupo radical y quien fuera condenado a 25 años de cárcel, mientras que otros 3 indígenas fueron condenados a 20 años por el ataque a un fiscal y robo con intimidación. Como en varios juicios contra los mapuche, se recorrió a testigos secretos y delatores, además de haber múltiples irregularidades en la causa.
Argentina, 35 años del golpe de Estado. El 24 de marzo se conmemoró en Argentina el Día Nacional por la Verdad y la Justicia. Miles de personas se congregaron en la emblemática Plaza de Mayo para recordar el 35º aniversario del golpe de Estado de 1976, la feroz dictadura militar de 7 años y el saldo de más de 30.000 desaparecidos. Más de 50.000 personas se movilizaron por los derechos humanos, exigiendo juicio y castigo a los responsables de la represión y de la desaparición de personas. el primer conjunto de manifestantes, encabezado por el espacio Memoria, Verdad y Justicia, junto con partidos y gremios no oficialistas, acusó al gobierno por la criminalización de la protesta, por las muertes a manos de policías y los sindicatos, y por el aumento del desempleo. En el discurso que dieron, subrayaron la discrepancia que existe entre el discurso autodenominado progresista y las prácticas represivas del gobierno. Se refirieron concretamente a la represión paraestatal y a la supremacía de las burocracias sindicales. Las críticas se extendieron a la política menemista antiobrera, contra el pago de la deuda externa y los intereses de la minería contaminante, la soya y el petróleo.
Libia, hacia el abismo. Con los ataques de los imperios, la población queda atrapada entre tres fuegos: las fuerzas rebeldes, las fuerzas de Gaddafi y los bombardeos de gringos y aliados. Duchos en la guerra, las fuerzas del régimen usan a la población civil como escudo y se desplazan por las zonas residenciales intentando evitar los bombardeos. Bien dice el siniestro Gaddafi: las masas son las más fuertes defensas antiaéreas. La ofensiva hacia el oeste se saldó con el desalojo de los rebeldes en todas las ciudades de esta región, si bien existen combates esporádicos por parte de grupos que resisten. En cambio, en Misurata, los bombardeos aéreos inmovilizaron a las fuerzas de Gaddafi y las obligaron a retirarse.
Y a pesar de la propaganda gringa que pone a su ejército como invencible, las pérdidas se producen y el miércoles 23 de marzo se informó que un jet de la Fuerza Aérea gringa cayó a tierra y aunque los pilotos pudieron ser rescatados, el hecho puso en evidencia que la intervención en Libia no será un día de campo. Este incidente también reveló la complejidad del despliegue militar de los imperios. Los tripulantes están asignados a una base gringa en Alemania y despegaron desde un aeropuerto en Italia. En la búsqueda de los pilotos participaron aviones espía británicos estacionados en Chipre. En eso se gastan el dinero estos gobiernos imperiales: mantener costosísimos ejércitos en varias partes del mundo para cuando se pueda ofrecer.
El jueves 24 de marzo se informó de intensos bombardeos por parte de los imperios occidentales contra las fuerzas de aire y tierra de Gaddafi. En uno de esos clásicos actos de barbarie que les gusta presumir a los militares de Occidente, el gobierno francés informó que destruyó un avión de combate libio cuando éste ya había aterrizado. Advertencias, respeto por la vida, nada de eso. Ya Porfirio Díaz lo dijo: mátenlos en caliente. Estas anécdotas ilustran la nueva dinámica de la guerra en Libia, en la que la rebelión contra el régimen se ve eclipsada por los enfrentamientos entre las fuerzas de Gaddafi y los ejércitos de Occidente, por ahora limitados al fuego aéreo.
Frente a la intervención de los ejércitos occidentales, el régimen juega la carta de la unidad nacional, anunciando una nueva marcha verde. La primera tuvo lugar en los años 60, con rumbo a Bengasi, cuartel general de los rebeldes, con la intención de lograr acuerdos que pongan fin a las hostilidades. Esta propuesta, que parecía solo parte de la demagogia de Gaddafi, recibió un importante apoyo el viernes 25 de marzo, cuando las principales tribus de Libia se unieron a la Marcha Verde bajo la bandera de la reconciliación entre el gobierno y los rebeldes. Así las cosas, la marcha recorrerá 1.200 kilómetros con tres consignas principales: evitar una mayor beligerancia e inestabilidad, frenar la invasión militar, la partición del país y el que las potencias de Occidente se apoderen del petróleo libio.
Y en otros países árabes sigue la revuelta. A fuerza de movilizaciones y desafíos, el régimen comienza a retroceder en Yemen. El 22 de marzo, el presidente Ali Abdullah Saleh ofreció organizar elecciones anticipadas a finales de 2011, recortando su mandato. Sin embargo, la oposición exige su renuncia inmediata y la formación de un nuevo gobierno. El miércoles 23, el Parlamento decretó el estado de emergencia por 30 días, en otro intento de apuntalar el régimen. Y en otro signo del desmoronamiento, el jueves 24 de marzo se reportaron choques entre la Guardia Presidencial y miembros del ejército en la ciudad de Mukalla.
En Siria, la tensión también se agudiza. El miércoles 23 de marzo se produjeron más de 100 asesinatos de manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad en la ciudad de Deraa, que se ha convertido en el epicentro de las protestas contra el gobierno sirio. El jueves 24, 20.000 personas desfilaron durante los funerales de los asesinados. El gobierno, intentando tapar el sol con un dedo, anunció varias concesiones, entre las que destacan la liberación de todos los detenidos durante las protestas de los días recientes, la promesa de poner fin al estado de emergencia vigente desde 1963, reformas políticas y hasta un aumento de 30% para los salarios de los empleados públicos.
Pero las protestas no cesan. El viernes 25 se produjeron manifestaciones en las ciudades de Sanamein, Dael, Damasco, Duma, Banías y Hama, en el llamado Día de la Dignidad. En Sanamein, la represión produjo 10 muertos. El sábado 26 salieron libres 200 personas detenidas y las manifestaciones desafiaron de nuevo la represión. En la ciudad de Tafas, los manifestantes quemaron una oficina del partido gobernante, BAT, y una estación de policía.
En Jordania, las manifestaciones también fueron duramente reprimidas. El viernes 25 de marzo, la policía dispersó con tanquetas lanzagua y gases lacrimógenos una marcha en la capital Amán, además de desmantelar el campamento instalado por los opositores en el centro de la capital. El saldo de la represión fue de un muerto y 130 heridos. Como en todos los países de la región, los manifestantes exigen el fin del régimen autoritario que durante décadas ha gobernado Jordania con mano de hierro.
Miles se manifiestan en Londres. El sábado 26 de marzo, alrededor de 500.000 personas se reunieron en las calles de Londres para protestar contra la política económica del gobierno británico. Durante la manifestación, hubo un importante dispositivo de seguridad, integrado por unos 4.500 agentes de la policía. El director del Congreso de Sindicatos de Gran Bretaña, Brendan Barber, dijo a periodistas que la jornada de lucha ha sido la más grande de las últimas décadas. La causa principal de la protesta es la impopular política económica dirigida a reducir los gastos de presupuesto. El gobierno de David Cameron, que llegó al poder en mayo de 2010, anunció no solo la reducción del presupuesto, sino también despidos generalizados en el sector público. Los recortes presupuestarios han alcanzado 163 millones de libras en 5 años, alrededor de 231 millones de dólares. Afectan a los trabajadores de los sectores de la sanidad y educación, así como a los estudiantes y jubilados. Es la hora de que la unión de las luchas estudiantiles y de los trabajadores detenga las políticas destructoras del monstruo capital.
Alemania, no más nuclear. Los habitantes de Alemania han desarrollado una importante conciencia ecológica y el tema de la energía nuclear ha sido fuertemente debatido en ese país. Actualmente enfrentan una situación absurda desde el punto de vista de la ecología y del derecho a la vida. Resulta que varias de las plantas nucleares alemanas han concluido con su ciclo de vida útil y deberían ser cerradas, pero los imperativos de un gobierno al servicio del capital que no quiere invertir en nuevas fuentes energéticas han impuesto el que las plantas sigan operando durante 12 años. Ante la tragedia nuclear en Japón, el viernes 25 de marzo, más de 250.000 personas desfilaron en Berlín, Múnich, Hamburgo y Colonia. Su exigencia, el cierre inmediato de las centrales nucleares. Varias de las consignas hablan de los nuevos aires que soplan en el afodongado corazón de Europa. Fukushima nos exhorta a apagar todos los reactores. Hay que sacar las conclusiones de Japón. Nada es imposible. También pudo apreciarse una carroza de carnaval construida por los verdes, que representaba un reactor nuclear cayendo en el basurero de la historia. Desde este maltrecho país, donde voces irresponsables llaman a la utilización de la energía nuclear, nos unimos al grito de nuestros compañeros alemanes: no a la energía nuclear.
Avisos. El Comité Cerezo México nos invita al foro Documentación y Memoria, Instrumentos de la Lucha Social, que se llevará a cabo el jueves 31 de marzo a las 5 de la tarde en el Auditorio Che Guevara, ubicado en el pasillo de la Biblioteca Central, esquina Circuito Universitario, a un costado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Este foro se transmitirá por la página electrónica multimedioscronopios.org.
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria y la Red de Apoyo a la CRAC, Policía Comunitaria, nos invitan al foro Territorios y Pueblos Indígenas en la Mira de la Explotación Minera, que se realizará el 12 de abril a las 11 de la mañana en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, en Ciudad Universitaria. Participará el Frente Amplio Opositor a la Mina San Javier, San Luis Potosí, la Red Mexicana de Afectados por la Minería, Chicomucelo, Chiapas, entre otros.
El colectivo Autonomía en los Barrios nos invita el 2 y 3 de abril a una caminata campamento velada cultural en los montes del pueblo de San Nicolás Totolapan en la delegación Magdalena Contreras. La salida será el 2 de abril de las 9 a las 10 de la mañana del kiosco del pueblo de San Nicolás en Magdalena Contreras. Para mayor información puedes enviar un correo electrónico a la dirección teclamila@yahoo.com.mx.
El Frente en Defensa de Viricuta nos convoca a enviar cartas al Senado de la República para obligar a los legisladores a demandar a la Dirección de Minas de la Secretaría de Economía y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la cancelación de las 22 concesiones otorgadas a la minera canadiense First Majesty Silver Corp y las filiales mexicanas Minera Real Bonanza SADCB y Minera Real de 14 SADCB en la Reserva Natural y Cultural de Viricuta, en la Sierra de Real de 14, en el estado de San Luis Potosí, México. Para sumarte a esta acción, visita la página salvemosviricuta.blogspot.com.
Congreso Anarquista en Ciudad Monstruo. Distintas organizaciones libertarias se han reunido desde hace algún tiempo para impulsar el primer Congreso Anarquista en México. El propósito es crear un espacio de encuentro, diálogo y acción, con la finalidad de practicar el apoyo mutuo, conocer nuestras rebeldías, intercambiar experiencias y acordar, entre aquellos que lo deseen, actividades y acciones comunes contra la explotación y la dominación actuales. El Congreso se realizará en la Ciudad Monstruo los días 29, 30 de abril y 1 de mayo. Esto será en el Auditorio Che Guevara, que está ubicado en Ciudad Universitaria, en el pasillo que va hacia la Biblioteca Central, a un costado de la Facultad de Filosofía y Letras. Para consultar el programa y la convocatoria, visita la página griterio.org.
Jornadas culturales en el Café Victoria. Los compas del Café Victoria nos invitan a las jornadas culturales que organizarán en su espacio de trabajo. Todas las actividades se llevarán a cabo los sábados de abril a las 7 de la noche. Empieza el sábado 2 con la proyección del documental Autonomía Zapatista. El sábado 9 de abril habrá Trova con Daniel Garduño. Café Victoria se encuentra en la calle de Guadalupe Victoria sin número, Mercado La Paz, Plaza de la Constitución y Madero, en el centro de Tlalpan de esta ciudad monstruo.
Compas de Radio Ñondá nos invitan al segundo Festival de Música Tradicional a Musga en el Zócalo de Sulja, el día 10 de abril.
Nuevos sitios, revistas y publicaciones. Informe desde Xanica, marzo de 2011. Un informe sobre los abusos en contra de los indígenas zapotecos que viven en la comunidad de Santiago Xanica, Oaxaca, y sobre la injusta detención del compañero Abraham Ramírez Vázquez. Este texto ha sido redactado entrevistando a la gente del lugar después de la llegada de una brigada internacional organizada por La Pirata, que es la plataforma internacionalista por la resistencia y la autogestión tejiendo autonomías. Todo ello en marzo de 2011. En esta brigada participaron también activistas de Francia y del Estado español. El informe desde Xanica puedes consultarlo en nuestra bitácora quehuelga.org/diario.
Radio Zapote cambia de frecuencia. Con la entrada al aire de Radio UAM en el 94.1 de la FM, Radio Zapote decidió cambiar de frecuencia y ahora transmite por el 102.1 de la FM.
La compañía de teatro Los Zurdos nos invita a visitar su nueva página en la dirección los-zurdos.webnode.es.
apareció el número 3 de Revolución, periódico de análisis combativo, que es una publicación editada y distribuida en el Distrito Federal por el colectivo La Otra Salud, con la cual se pretende ir tejiendo los vínculos fraternos con el resto de organizaciones hermanas e individuos de La Otra Campaña. Asimismo, deseamos que sea un espacio donde haya cabida al resto de voces que no participan dentro de La Otra Campaña, pero que de igual forma se asumen anticapitalistas y contra el Estado, dentro de los principios de solidaridad, respeto y apoyo mutuo.
También recibimos dos publicaciones por parte del colectivo Azcapotzalco, adherente a La Otra Campaña. La primera son los apuntes sobre las guerras del subcomandante insurgente Marcos, y la segunda es el número 263 de La Voz del Anáhuac. Estas revistas las puedes descargar en la dirección quehuelga.org/revistas.
Queremos terminar la emisión del noticiero enviando un saludo fraterno a todos los compas que nos escuchan por la FM, por la internet y a través de otras estaciones de radios libres, en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Ciudad Juárez, Michoacán, Monterrey, en la Ciudad Monstruo y en Canadá. Queremos reiterar a todos y a todas las y los que nos escuchan la invitación a que participen con nosotros, enviando sus noticias y sus comentarios. También invitarlos a reproducir este espacio de noticias en cualquier lugar que ustedes crean necesario. Lo pueden descargar en la dirección http://www.quehuelga.org/noticiero. Noticiero con N mayúscula. Buenas noches, buenos días.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un...
Te invitamos a que nos envíes tus comentarios, avisos o noticias al correo electrónico noticiero@quehuelga.org. La información que te hemos presentado en este espacio de noticias puedes consultar en las páginas electrónicas de la Red de Indimedia en Latinoamérica, la EN, Nodo 50, Enlace Zapatista, Centro de Medios Libres, entre otras.
Bolivia, Asamblea Constituyente.
Jornada de lucha contra la violencia hacia las mujeres.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.